estudiar la palabra de Dios. Siempre que abrimos la palabra de Dios, la abrimos con fe, con esperanza, que es luz para nuestras almas. Y esta tarde vamos a recordar la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Búsquelo por favor y vamos a darle lectura. El tema para esta tarde es: el amor se goza en la verdad. Leemos la palabra de Dios recordando lo que dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice así la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 6. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios este tiempo. Señor, permite que esta tarde al estudiar tu palabra vengamos con disposición en nuestro corazón y vengamos hambrientos por tu palabra, Señor. Tú dijiste: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Señor. Y tu palabra es la verdad, Señor, como leímos. El amor no se goza en la injusticia, sino en la verdad, Señor. Queremos gozarnos en la verdad de tu palabra, Señor. Danos un corazón para recibir tu palabra, danos oídos para escucharla y danos voluntad para ponerla por obra en Cristo Jesús y para su gloria, así te lo pedimos. Amén y amén. El amor se deleita en la verdad, es el tema el día de hoy. El apóstol Pablo dice aquí en Primera de Corintios, en nuestro texto, en el 13:6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Uno de los mayores mitos de nuestro siglo XXI en el que nos ha tocado vivir es que si amas a alguien, si amas de verdad a alguien, debes de estar de acuerdo con él y no debes ofenderlo y debes de darle por su lado. Si le dices la verdad, lo ofendes. Por ejemplo, se nos dice que para amar a alguien debemos de mentir. Ese es el mayor mito. Debemos de mentir cuando nos dice el mundo cómo debemos de amar. Un ejemplo. El mundo celebra y está orgulloso de la revolución sexual, ¿sí o no? ¿Y qué dicen ellos? Cuando alguien está de acuerdo con ellos, está de acuerdo pero está negando una verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios hizo al hombre e hizo mujer. Y que la homosexualidad es algo que lleva a la destrucción del ser humano, de las familias, y es algo que lleva a la depravación, ¿sí o no? ¿Pero qué dice el mundo? ¿Que tenemos que decirles? De que están bien. Y decirles que están bien es... no es la verdad, no es la verdad. Y si afirmamos la verdad enfrente de ellos, de estas personas, nos catalogan como extremistas, nos catalogan como odiadores, porque no aceptamos su forma de vida. Debemos mentirle a las personas cuando hacen su pecado y decirles: están bien. No nomás en la revolución sexual, sino en muchos pecados que la gente hace y que está mal. Cuando la gente va a los psicólogos, ¿qué es lo que el psicólogo trata de hacer y de curar a la persona? ¿No se han fijado que siempre trata de evitar las palabras culpa? ¿Trata de evitar la palabra que la persona está haciendo algo mal? Y siempre trata de encontrar la culpa en otras fuentes externas a la persona. Te hicieron, pasaste por esto, tu patología de lo que eres ahora es el resultado de lo que todos los demás te hicieron, pero jamás le van a decir a la persona la verdad que es un pecador que necesita arrepentirse. Las Escrituras nos dicen que el amor no se regocija en la injusticia, sino en la verdad. ¿Por qué no se regocija el amor en la injusticia, sino en la verdad? Porque tu modo de pensar depende de la verdad que tú tengas. Tu modo de pensar depende de tus valores, de lo que tú creas. Eso es como tú obras, como tú vienes a ser. Y si tus valores, tu fundamento no está en la verdad, está en la mentira, vienes a hacer cosas injustas, vienes a comportarte de una manera injusta, errónea. Por eso dice, el amor no se deleita en la injusticia, sino en la verdad. ¿Por qué nuestra cultura está tan dividida? ¿Por qué cada día va peor, de peor en peor? Vemos más cosas que antes no se veían. ¿Por qué la inmoralidad está más expuesta? Porque la gente está amando más la mentira que la verdad y hace cosas injustas. Porque desprecian la verdad. La idea principal el día de hoy es que amar a Dios y a los demás depende absolutamente de que nos regocijemos con la verdad. La verdad revelada en Cristo, nuestro Señor. Veremos tres puntos: nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Punto dos, el deber, qué debemos de hacer. Y punto tres, cómo nos deleitamos en la verdad. Y vayamos al punto uno, nuestra doctrina. Dice el apóstol Pablo, hace en el versículo 6, el apóstol dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Él hace una antítesis extraña. Una antítesis es algo contrario, como por ejemplo, bueno, y la antítesis es malo. Negro, la antítesis de negro es blanco. Fuego y lluvia. Eso es una antítesis. Y Pablo está diciendo, está comparando que el amor no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué sería lo más común que tuviera que decir el apóstol Pablo? El amor no se goza en la injusticia, mas se goza ¿en qué? No, sí, así dice, pero la antítesis al natural o lo contrario a la injusticia, ¿qué es? Dice, el amor no se goza de la injusticia. Lo más natural es que dijera, no se goza de la injusticia, más se goza de la justicia, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces estamos viendo que está haciendo una antítesis extraña, porque él no compara la injusticia con la justicia, sino compara la injusticia con la verdad. ¿Por qué él la compara? Porque la justicia es el fruto de la verdad. Cuando alguien tiene la verdad, practica la verdad y busca la verdad, siempre va a hacer cosas justas. Entonces la justicia es el fruto. Por ejemplo, si tú tienes la verdad en tu corazón de que no se deben de echar mentiras y siempre dices la verdad, siempre vas a hacer cosas justas. Que te encuentras la cartera de alguien y tú tienes estos valores, ¿qué haces? ¿Qué es lo justo? ¿Se la entregas o le hablas a la policía y haces lo justo? Pero esa justicia es el fruto. ¿De qué es el fruto? De tu verdad, que tienes la verdad en tu corazón de hacer lo correcto. Entonces, la verdad es la raíz y la justicia es el fruto. Si vamos a nuestro texto y leemos, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. La injusticia es el fruto ¿de qué? De estar en el error, de estar engañado poníamos el ejemplo de lo que está pasando, ¿verdad? De la revolución o de cualquier pecado. ¿Por qué la persona peca y se goza en el pecado? Porque está lejos de Dios, y lejos de Dios está engañado en su propio pecado. Hablemos de todo un Don Juan, parrandero, mujeriego y jugador, ¿verdad? ¿Por qué se goza en todas esas cosas? Son injustas, ¿verdad? Son injustas y son pecado. Pero ¿por qué actúa de esa manera? Porque no sabe, porque no tiene la verdad en su corazón, que su deleite está en Dios, porque ignora la verdad que su pecado lo va a llevar al infierno. Entonces, ¿su injusticia es el fruto de qué? De que no hay verdad en él, que no tiene la verdad. Entonces, la verdad es la raíz y la justicia es el fruto. El engaño, si es la raíz de una persona, su fruto va a ser la injusticia. Por eso Pablo hace esta comparación entre la injusticia y la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, si nos vamos al principio de todas las cosas, ¿dónde se origina la verdad de todas las cosas? ¿Dónde tiene principio todas las cosas? La sustancia, lo que existe, el universo, todo, ¿en dónde tiene su inicio? En Dios. Dios es un ser eterno que no tiene principio ni tiene fin. Y ese Dios eterno fue el que con su palabra hizo el universo e hizo todas las cosas. Entonces Dios es la única verdad en su totalidad. Dios en sí mismo es verdad. No es que si nos ponemos a pensar o a filosofar un poco, filosofar simplemente es pensar con mucho detenimiento. Si Dios es el creador de todo lo que existe, entonces toda la verdad absoluta está en Dios y fuera de Él no hay verdad. Dice en Isaías 45, versículos 5 y 6, yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Para que la gente sepa desde la salida del sol y desde el occidente que no hay nadie fuerte fuera de mí, yo soy el Señor y como mí no hay otro, no hay ningún otro Dios. Dios es el Señor, el amo absoluto. Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es la verdad absoluta, y como verdad absoluta Dios se manifestó. Dios se manifestó como Dios el Padre, el Creador, pero mandó a su Hijo, nacido de mujer, de una virgen. Dice en el Evangelio de Juan que en el principio de todas las cosas, dice, era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice que ese Verbo se hizo carne, Juan 1:14. Y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Dios es la verdad absoluta, porque Él es el creador de todo, y Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo encarnado, y Juan dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo se personificó la verdad de Dios. Mira, hermanos, si tomamos en cuenta las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, había una promesa, ¿verdad? Que el hombre pecó y cayó en pecado. Y Dios prometió traer salvación y redención, o sea, volver a poner al hombre en comunión con Dios. Y le prometió a Eva que de su simiente, o sea, de la simiente de la mujer, iba a nacer uno que iba a herir a la serpiente en la cabeza, o sea, al diablo. Estaba prometiendo un salvador que iba a poner en comunión al hombre con Dios. Desde las profecías de Isaías, porque he aquí un hijo nos es dado, y será llamado su nombre grandioso, poderoso, príncipe de paz. Todas las escrituras apuntaban hacia Jesús y Jesús cumplió las profecías como el Mesías prometido, el Dios encarnado. Cuando nació Jesús en el templo hubo profecías y alguien dijo, este salvará a su pueblo de Israel de todos sus pecados. Era Jesús el prometido. Si todas las profecías apuntaban hacia Jesús, imagínense cuando vino Jesús y estuvo en la tierra y expresó su doctrina y habló sus palabras, que los religiosos decían, ¿quién es este que nadie habla como él? Porque él habla como quien tiene autoridad. ¿Se acuerdan que Jesús hablando con los fariseos les hablaba las escrituras y él les decía, ¿oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y luego dijo, pero yo os digo. Esas palabras que yo os digo, Jesús estaba atribuyendo, o sea, él está diciendo, yo tengo el poder y la autoridad para decirles porque yo soy la verdad encarnada. Cualquier otra persona que agarre la Biblia o agarre una escritura y diga, eso dice la Biblia, pero yo les digo, está fuera de sí porque no tiene la autoridad para declararles la escritura como un absoluto. Y Jesús lo decía con tal autoridad como un absoluto, pero yo os digo, porque él era el dueño de la verdad, él era la verdad encarnada. Dijo Jesús, cualquiera, en la ley está escrito, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y él dijo, pero yo os digo, cualquiera que vea una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Su palabra era la última palabra, era el cumplimiento de todas las profecías, Jesús, porque él es la verdad encarnada. Dice en Colosenses, porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos o dominios o gobernantes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Si Jesús es la verdad encarnada de Dios, ¿cómo tenemos una relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con él? Alguien puso este ejemplo. En cada país hay héroes que murieron por la patria, ¿verdad? Por ejemplo, en este país hay un héroe, ¿no? Abraham Lincoln, ¿no? Que dio la libertad y todo, y estamos, se le agradece y se le recuerda lo que él hizo. Entonces, Abraham Lincoln hizo algo por este país, dio libertad. Este señor se le recuerda como un héroe por lo que hizo, pero hasta allí su recuerdo nada más llega hasta allí, acordarse de él y eso es todo. Pero con Jesús es diferente, no lo recordamos solamente por lo que hizo en el pasado y ya nos olvidamos. Lo que hizo Jesús en el pasado nos beneficia hasta el presente. No es como un héroe que te acuerdas de él cada que llega su día y lo recuerdas, ¿no? El 21 de marzo, el día que nació don Benito Juárez y le cantábamos en la escuela y se hacían honores y después de eso ya no nos olvidábamos. Con Jesús es algo que todo el tiempo estamos unidos a él en cada aspecto de nuestra vida. No nada más el domingo a mediodía, sino en cada aspecto de nuestra vida estamos unidos a Cristo. Porque este es el mundo de él. Esta es la verdad de toda realidad. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre toda la historia, sobre toda la humanidad, sobre cada nación, sobre cada país. Lo que estoy tratando de decir es que si Jesús es esa verdad, Jesús debe de gobernar cada aspecto de nuestra vida. Debe de gobernar nuestras vidas, nuestra adoración, nuestro trabajo, nuestros matrimonios, nuestros hijos, cómo creamos a nuestros hijos, debe gobernar nuestras chequeras, debe gobernar nuestro vivir, nuestro morir, nuestro soñar, nuestra paciencia, nuestra espera, le pertenecemos totalmente a Él, a Cristo. Si tenemos esta verdad en nuestro corazón, que le pertenecemos a Él y Él es la verdad absoluta, debemos de dejar que todas nuestras decisiones sean gobernadas por Él, por su verdad. Para amar a los demás, debemos de regocijarnos en la verdad acerca de Cristo. Hay un tipo de verdad que la gente reconoce y que aún hasta los demonios tienen. Es una verdad intelectual. Dice la palabra en Santiago que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es creer? Que dicen, oh sí, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces los demonios no le dijeron a Jesús, tú eres el Hijo de Dios? Sabían quién era Él. Pero era una creencia que sí existes. Los demonios creen y tiemblan. Hay gente que cree que hay un Dios. Hay gente que cree que hay un Dios que creó todo el universo y que cree que hay un cielo y que hay un infierno y que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores y que todo el que en Él crea, Juan 3:16, va a ser salvo. Lo saben. Pero es muy diferente tener un entendimiento mental a con el corazón de verdad vivir una vida dirigida, guiada y unida a este Cristo. Amar a los demás depende de regocijarnos en la verdad, no nada más en un entendimiento mental de lo que es la verdad, sino vivir esa verdad en cada aspecto de nuestra vida. La gente no puede amarse a sí mismo sin regocijarse en la verdad. Si alguien camina en este mundo ignorando a Dios, viviendo su vida como Él quiere, sin darle cuentas a Dios, sin tomarlo en cuenta y la vive en pecado, esta persona en realidad no se ama a sí mismo, se está haciendo un daño, porque no es sabio, porque al final de su vida le va a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que hizo. Entonces está viviendo neciamente, no está viviendo para la gloria de Dios, que es el propósito de Dios, está viviendo para su propia gloria, y aunque disfrute en este mundo por 60 o por 80 años, en realidad se está haciendo un daño, porque está creyendo más a la mentira que a la verdad. ¿No es lo que pasa con el mundo? Le cree más a la mentira que a la verdad. Dice en el Evangelio de Juan, he aquí, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y saben en dónde está ese versículo? Está exactamente después de Juan 3:16. Déjenme leerlo. Sabemos Juan 3:16. Déjenme leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En dónde está la verdad? ¿En dónde está la verdad? En Cristo. Dice que el que no ha creído en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, Juan 3:19. Que la luz vino al mundo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso hace un ratito? Que Cristo era esa luz que vino al mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces los hombres se aman más a ellos mismos y aman la verdad. Y fuera de Cristo no hay verdad. No puedes amar verdaderamente a tu prójimo si no amas la verdad de Cristo. ¿Quién es nuestro prójimo? Los que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Incluye nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo. Hay muchos ejemplos bíblicos de quien no se regocijó en la verdad, en esta verdad que estamos hablando, se regocijó en la mentira y llevó las consecuencias. Pero hay un ejemplo de un hermano que vivió en el siglo XVIII que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards vivió en el siglo XVIII y él se regocijó en la verdad de Cristo por encima de cualquier otro tema. En su diario escribió sobre sus convicciones acerca de Cristo. Este era un hombre entregado, un hombre que su vida entera giraba, orbitaba alrededor de la verdad de Cristo. Ese es el tema del día de hoy, que el amor no se regocija en la injusticia, sino en la verdad. Y este hermano escribió esto acerca de cómo él quería que su vida girara alrededor de Cristo. Dijo él, lo cito: pensé conmigo mismo, cuán excelente ser era Cristo y cuán feliz sería yo si pudiera disfrutar de ese Dios y ser arrebatado para Él al cielo. Y fuera como si yo fuera absorbido en Él para siempre. Y mi mente se animó mucho a dedicar mi tiempo a leer y a meditar en Cristo, en la belleza y excelencia de su persona y en el hermoso camino de salvación gratuito que puso delante de mí. Se deleitó en la verdad y tenía a Cristo como un tesoro, como un tesoro, y lo aplicó a cada área de su vida. Su esposa, que se llamaba Sara, dice que tomaba tiempo para orar. Tenía un montón de niños, pero tomaba tiempo para orar y para instruirlos. Dice que se tapaba con su mandil la cabeza y oraba y ponía en las manos de Dios a sus hijos. No recuerdo cuántos fueron, pero fueron bastantes, de 12 para arriba, yo creo, si mal no recuerdo. Pero qué bonito pensamiento, ¿no? Lo que él quería para su vida, para sus hijos y todo. Y tiene un fruto. Si estoy dando este ejemplo es porque voy a leer los descendientes de Jonathan y Sarah Edwards. ¿Cuántas personas hubo que se beneficiaron porque él fundamentó su familia en la verdad y no en la mentira? Dice, según un estudio que se hizo, que los descendientes directos de Jonathan y Sarah Edwards incluyeron un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 65 profesores, 80 titulares de cargos públicos, 100 abogados, 100 misioneros. Jonathan y Sarah Edwards demostraron amar a sus hijos al regocijarse en la verdad. ¿Te imaginas? Me encanta que fueron 100 misioneros. Un vicepresidente, qué bueno, ¿no? ¡Wow! Pero 100 misioneros, 100 abogados. ¿En dónde estuvo el fundamento? En que se deleitaron en Cristo, en que Cristo era su verdad, su única verdad. Y ponen otro ejemplo de otra persona que vivió en ese mismo tiempo. En el mismo tiempo de Edwards vivió un hombre llamado Max Hughes. Pero este hombre no se regocijó en la verdad. Era un hombre profano, un bebedor empedernido, que no tenía el gusto por Cristo ni por su palabra. En 1877, 150 años después de su nacimiento, de este señor, había, escuche por favor, 42 reclusos en el sistema penitenciario de Nueva York, todos los cuales eran descendientes directos de Hughes. Investigaciones posteriores revelaron que la descendencia de Hughes incluía 7 asesinos, 60 ladrones, 50 mujeres de reputación cuestionable, 130 convictos de otros crímenes, 310 indigentes, quienes combinaron, todos los indigentes de su descendencia, combinado el tiempo que vivieron en shelters, daba 2.300 años que vivieron en shelters, combinados todos, en casa de pobres, y 400 destrozados por vicios o por enfermedades. Este hombre, Max Hughes, demostró odiar a sus hijos y a su descendencia, porque no se regocijaba en la verdad, se regocijó en la mentira. Para amar verdaderamente a nuestro prójimo y a nuestros hijos, debemos de regocijarnos en la verdad. Al leer estas historias, y al exponer la verdad de Cristo y la verdad que solamente está en Dios, concluimos que no podemos amar de verdad a nuestro prójimo ni hacer bien si no nos regocijamos en la verdad. En otras palabras, nuestra relación con Cristo es verdaderamente lo que más importa, porque eso va a determinar cómo amamos a los demás. Ese es el punto uno. Vayamos al punto dos, nuestro deber. ¿Qué hacemos con la verdad? Hay una objeción que las personas hacen, y quiero tomar el tiempo para hablar un poco, porque a mí me han hecho esta pregunta. Puede ser que te las hagan. Que dicen que hay cristianos. Dicen que la razón por la cual nuestro mundo está tan dividido el día de hoy es precisamente por la verdad. Porque la verdad divide y no une. Pero no hay nada más alejado de la realidad. La verdad liberta y la verdad nos hace libres. Hay quien pone, por ejemplo, lo que pasó con las brujas de Salem, que eran quemadas, ¿verdad? Y culpan a la iglesia, a los cristianos, y dicen que los cristianos han hecho mucho mal, y hay quien te cita cosas y dicen, es que los cristianos han hecho mal y los cristianos hicieron esto. Por ejemplo, en el caso de las brujas de Salem, si la iglesia o los cristianos tuvieron algo que ver, es porque no se regocijaron en la verdad, se regocijaron en la injusticia. No actuaron conforme Dios actuaría. El pecado daña a las personas donde quiera que haya. ¿Saben cuántas muertes hubo? Hubo 21 muertes en las brujas de Salem. Y duró 4 meses. Y lamentablemente hubo 21 muertes. Y hay quien cita esto para poner en contra a los cristianos. Pero ¿saben quiénes fueron los que pararon esta matazón de brujas y de personas? Dos cristianos que fueron y hablaron con el gobernador y le dijeron, no estás actuando justamente, deben de parar, y pararon. Pararon por eso. Hay algunos números de las mayores atrocidades y muertes que han hecho los gobiernos comunistas y humanistas lejos de Dios. que se han regocijado en la mentira y en la injusticia. Solo en el siglo XX, Stalin mató 42 millones, Mao Zedong mató 37 millones, Hitler mató 21 millones, Lenin mató 4 millones. El asesinato en masa no sigue a la verdad, sigue a los que no se regocijan en la verdad. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo nos regocijamos en la verdad? ¿Te regocijas en la verdad revelada de Cristo Jesús? El cristianismo como no es una religión que podamos practicar el domingo de cierta hora a cierta hora. Es algo de 24/7 en cada aspecto de nuestra vida. Si Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos esta verdad en nuestro corazón, debemos de regocijarnos que le pertenecemos a Cristo el domingo, sí, amén. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sí. Mi tiempo de oración, mi tiempo de tranquilidad. Pero hay otro tiempo que también le pertenecemos a Dios. En mi política, en mi educación, en mi dinero, en mis relaciones, mi trabajo, las cosas que hacemos al diario deben de estar sostenidas por la verdad y deben de llevar gloria al nombre de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre en este mundo? ¿Por qué fue creado? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Por qué debemos de vivir una vida santa y piadosa? ¿Por qué nos manda Dios a ser luz en el mundo? ¿No es el cristianismo algo que cuando la criatura vaga lejos de Dios y le es predicado este Cristo y nace de nuevo a través de la fe, ¿no es el cristianismo algo que transforma a las personas? ¿Que deja de hacer el que era antes porque ahora se parece más a Cristo Jesús? ¿Con qué fin? Para que Cristo se lleve la gloria. ¿Saben que hay personas en el mundo moralistas que se portan bien y hacen cosas buenas? Aristóteles, en sus escritos, él dijo esto acerca de que el hombre le podía ir bien. ¿Cómo le podía ir bien al hombre? Cito, el hombre encuentra su más alto felicidad y más duradera dicha en la virtud. Abogó por vivir con prudencia, trabajar duro, ser generoso con los demás y practicar una vida de autocontrol y autodisciplina. ¿Todas estas cosas son buenas? Trabajar duro, autodisciplina, ser generoso con los demás. Pero la gente, ¿cuál es la diferencia entre el moralismo y el cristianismo? Que el moralista lo hace porque quiere que le vaya bien a él. Su fin principal sigue siendo él mismo. Y en el cristiano todo lo que hace es porque su vida ha sido transformada y quiere llevar gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Cristo a través de su vida. Y por supuesto, le va bien. Pero el foco principal es darle la gloria a Cristo. El Señor es el dueño de todo lo que tenemos. ¿Hay áreas de tu vida donde te regocijas en la verdad? Nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, debemos regocijarnos en la verdad. ¿Cómo tratas tu relación con Dios? ¿Cómo la trato yo? ¿Es nada más el domingo? Y de lunes a sábado, ¿hay áreas en mi vida donde no dejo que Cristo reine? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo manejas la verdadera doctrina de Dios? Las verdades de Dios con tu conocido, con tu pariente, con tu amigo que tiene todas estas ideas del mundo. ¿Cómo la manejas? ¿La diluyes para no perder su amistad? ¿Cómo la manejamos? ¿Defendemos la verdad o nos callamos? Como padres, ¿estamos enseñando a nuestros hijos a regocijarnos en la verdad? Dice en Deuteronomio 6:7, las enseñarás, estas palabras, dijo Dios en Deuteronomio 6:7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Todos nosotros, la palabra, si nosotros practicamos la verdad, ¿cuántas tiempo en la semana pasamos enseñando a nuestros hijos o leyendo un poco la escritura, instruyéndolos? ¿Sí saben que el mundo los instruye? ¿Que el mundo les habla? ¿Sabes cómo les habla el mundo a nuestros hijos? Con la música, con los videos que ven, con el influencer que siguen, con todas esas cosas que nuestros hijos ven. ¿Y sabes en qué está basado todo eso? ¿En la verdad o en la mentira? Muchas cosas. Por supuesto, hay cosas que ven los niños para diversión y que no son malas. Tampoco estoy satanizando y diciendo que todo lo que ven los niños es del diablo. No, pero es bueno también ser realistas y ver qué es lo que están viendo. O sea, mi familia se regocija en la verdad. ¿Estoy al tanto de lo que hacen mis hijos? ¿Los hijos se regocijan en la verdad de sus papás? ¿No se han fijado que hay conflicto cuando uno, a lo menos a mí me pasó, yo ya no tengo niñas en casa, ya se fueron las dos grandes, nomás tengo a los dos chicos, pero siempre que tú quieres, que yo quería decir la verdad y esta es la verdad de Dios, siempre hay choque, siempre hay pleito. Y ¿sabes qué, edad? Mejor no hablamos del tema y vamos a estar todos a gusto en Navidad y todo, nos juntamos y vamos a estar a gusto, por favor, no saques el tema, ok, ¿qué hago yo? ¿Me tengo que aguantar? Pero ellas sí sacan sus temas, o ellos o quien sea. Entonces, ¿en qué áreas no nos estamos regocijando en la verdad? Ay, Dios mío, esta carta de Primera de Corintios 13, que nos enseña lo que es de verdad el amor, pero no nos enseña lo que es el amor conforme al mundo, ¿verdad? Que estar de acuerdo, y sí, estoy contigo, ay, qué bueno, te apapacho. Siempre el verdadero amor es un amor que se sacrifica, es un amor que siempre dice la verdad. Y la palabra de Dios está allí, Primera de Corintios 13:6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y la verdad no es relativa, es absoluta. Y la verdad absoluta es que Dios es el creador y Dios es el dueño y Él determina las reglas, porque Él nos creó. ¿Saben cuál es el problema de la generación de este tiempo y la de nosotros? Bueno, son muchos. Tampoco estamos diciendo que nosotros vivimos en una generación que todo era nice y todo, pero la nueva generación, el problema es que están sacando a Dios. Cuando yo me portaba mal, digo, todos nos portamos mal, ¿verdad? 13 años, 15 años y te cachaba tu abuelita. Y te regañaba. Y tú te podías poner rebelde. No, a mí me gusta. Y te podías poner rebelde. Y tu abuelita te decía, ¿sabes? Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Verdad? ¿Y qué decías tú? Mira, cuando te decían de Dios, te agachabas. Porque sabías que existía un Dios. Tenías una noción de un Dios. El problema con la generación de ahora es que desconoce a ese Dios. Y si me deshago de Él, ya no le tengo que dar cuentas. Si no existe, puedo vivir mi vida como yo quiera. No hay nada, no hay ninguna autoridad sobre mí. Ese es un gran problema. Hay textos similares a este, donde dice que el amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es el mismo ejemplo que pone Pablo. La ira de Dios viene desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es algo serio, que la ira de Dios esté sobre aquellos que detienen con injusticia a la verdad. Nuestro deber es pedirle a Dios que Dios nos dé gracia y nos ayude. ¿Cómo nos deleitamos en esta doctrina? Después de lo que hemos visto, de qué es la verdad y que la verdad está en Dios y en Cristo absolutamente, ¿y cuál es el deber de nosotros? Regocijarnos en la verdad, vivir completamente nuestras vidas, nuestro trabajo, vivir todo de acuerdo a la verdad de Dios. A ver, 20 segundos de honestidad, bueno, menos, en 5 segundos de honestidad lo podemos hacer. ¿De verdad nos deleitamos en la verdad? ¿De verdad estamos haciendo lo que debemos de hacer con nuestros hijos? ¿O cedemos con la verdad? ¿O nos callamos a veces? Todos, todos. Al examinarnos a nosotros mismos nos damos cuenta que encontramos que nos hace falta mucho. Pero el punto de nuestro examen no es condenarnos, sino es una voz de alerta. Y miren, hermanos, ya estoy terminando. Si yo termino aquí el mensaje y les digo, hermanos, ya sabemos que es la verdad, ¿verdad? Vaya y practique la verdad. Ponga atención con sus hijos. Tenga en cuenta la verdad en la semana. Sí, por supuesto que sí, pero si yo termino el mensaje y les digo, hermanos, tienen que hacer esto, y solamente les señalo lo que están haciendo mal, los voy a cargar. Y puede ser un mensaje de condenación, ¿verdad? Me siento mal porque yo no lo estoy haciendo bien. Porque yo no me estoy regocijando en la verdad. Pero, ¿sabes? Es cuando más debemos depender de la gracia de Dios. No es para condenarnos a nosotros mismos, sino para decir, Dios mío, estoy fallando, ayúdame a llevar esto a tu trono de gracia. Dame de tu ayuda para poderlo hacer. ¿No es esto el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, que estábamos perdidos y que Dios nos dio vida en Cristo y que nos dio de su gracia sin hacer nada, sin hacer ninguna obra, sino que nos dio de su gracia y nos sigue dando esa gracia. ¿Cuándo vamos a dejar de depender de la gracia de Dios para vivir nuestra vida? Nunca. Debemos de regocijarnos en esta verdad, en la verdad de Cristo, en lo que tenemos, en lo que Él es para nosotros. Para amar realmente a los demás debemos deleitarnos en que el cristianismo es la única verdad y que este mundo le pertenece solamente a nuestro Dios. Hay esperanza. Debemos de venir con nuestras cargas ante Dios. venir con nuestros problemas, venir con nuestros fracasos, venir con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con nuestros miedos, con nuestro temor, con lo que tengamos, venir ante Él. Dijo Cristo, venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Pero antes de ese texto, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro descanso y nuestra satisfacción están en Cristo y nuestra esperanza está en Él, que este mundo es de Él, que este mundo no le pertenece al diablo, al enemigo, sino es el mundo de Él. Y a pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude a vivir, que nos ayude a vivir nuestra vida, practicando y amando la verdad de nuestros corazones. La verdad está en Él y fuera de Él no hay verdad, y que Dios nos dé sabiduría para instruir a nuestros hijos y para no ceder ante la mentira. Vimos el ejemplo de estas dos personas, ¿verdad? De Jonathan Edwards. ¿Qué le dejó a su generación? Bendición, rectitud, porque se regocijó en la verdad. Y la otra persona, ¿cómo se regocijó en la mentira, en una vida perversa y lejos de Dios? Y el fruto se dio. La pregunta es, ¿cómo crees que van a estar tus hijos de aquí a 10, 15 años? Eso depende de cómo nos deleitemos en la verdad y los instruyamos en la verdad de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde en 1 Corintios 13, 6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y esta verdad es Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos. Señor Padre bendito, tú eres creador del cielo y de la tierra y como creador eres dueño de todo, Señor, y la verdad está en ti, Padre. Reconocemos, Señor, que tu palabra viene y es como un espejo que nos reflejamos, Señor, y salimos faltos ante ella, Señor. En muchas áreas de nuestra vida, de mi vida, no me regocijo en la verdad, Señor. Y tú no gobiernas mi vida, Señor, mis decisiones, y por eso hago cosas injustas todavía, Señor, porque tu verdad no la poseo, no la busco, no la tengo como mi firme ancla, Señor. Dejo que el mundo me moldee. Perdónanos, Señor, y ayúdanos si acudimos a tu trono de gracia, Señor, para pedirte, ayúdanos, Señor, que tú seas esa verdad para nosotros. Aumentanos la fe, danos la fortaleza, Señor, para pelear con las armas, Señor, espirituales, Señor, de la oración, la lectura de la palabra, de una vida piadosa. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo en nuestros hijos, Señor. Queremos su salvación, queremos que te conozcan, Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Padre. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén.